llegar a un acuerdo en lo que las dos partes reciban aquello que creen justo. Y la justicia es como la belleza, ¿eh? Reside en los ojos del que mira.
Total.
Entonces, cuando decimos, es que esto no es justo, cuidado con esto porque la justicia es diferente para cada persona.
Claro.
Entonces, claro, yo no puedo hacer esto. Luego hay otra escuela que también dice, separa a la persona del problema. Es otra de las grandes cosas que se dice en negociación, que todo el mundo sabe, de Fisher y Urey. Bueno, es que en más del 50% de las ocasiones la persona es el problema. Tiene un perfil complejo, o un perfil opositor, o un perfil crítico, no sabemos. Estás negociando con lo que nosotros llamamos una anguila resbaladiza, alguien que no consigues que llegue. Estás negociando con un buen samaritano, estás negociando con un mentiroso de mala fe, estás negociando con un acosador, alguien que aprieta como. Estás negociando con un perverso, narcisista, con alguien que está bajo el efecto de las drogas, con un síndrome de Eróstrato.
Síndrome del Eróstrato.
Sí. Eróstrato, creo que era en el siglo VII antes de Cristo. Eróstrato fue un señor que quemó el templo de Artemisa hasta los cimientos. Claro, evidentemente fue arrestado y puesto en espera en una celda para ser ejecutado. Y el tipo estaba feliz de la vida. Y le preguntó a un guardia, ¿cómo puede ser que estés feliz? Te van a matar mañana. Y dice, sí. Pero nadie se va a acordar del templo de Artemisa, pero todo el mundo me va a recordar a mí. Son gente que vive para destruir.
Wow.
Su máxima aspiración es destruir porque es la única forma en la que pueden ser recordados.
O sea, es una máxima herida de llamar atención.
Bueno, y porque destruyen porque eso les produce un legado. Aquel que hace la mayor barbaridad y destruye vidas humanas o destruye una maravilla, este se le va a recordar. Pues, tú no sabes con quién estás tratando. A veces la persona es el problema. Si estás negociando con un trastorno límite o estás negociando.
Y aquí también viene la parte de perfilar, ¿no?
Claro, viene la parte de perfilar y la parte de tratar eso, ¿no? Que es una parte muy amplia y creo que no toca hoy, ¿no? Es decir, pero
Claro.
sí que es verdad que te vas a encontrar pues, con un pasivo agresivo. Pues, te va a desmontar todo lo que encuentre, porque el pasivo agresivo es un término que viene de lo militar. Los conscriptos de la Segunda Guerra Mundial, que eran llamados a filas, son gente que se rebelaba contra la autoridad. No desobedecía ninguna orden, pero no las cumplían tampoco. Entonces son gente que te va minando. Si alguna vez tenéis que trabajar con un pasivo agresivo,
Te avisamos.
avisante. Santa paciencia. Entonces, claro, por eso es la negociación un esquizoide. Todas las herramientas de conexión emocional van a fallar. Van a fallar. Porque es una persona que quiere vivir en su mundo y que desconfía. Un paranoide. Cuidado. Pues, no sabes a quién tener frente. Hablamos del ego, pero es que no sabemos si el que tiene este ego es un psicópata, un sociópata, un narcisista perverso, una tríada oscura o una tetrada oscura. No sabemos qué es. Hasta que no lo podemos perfilar,
Triada oscura.
una tríada oscura es psicopatía, es maquiavelismo y es. No me acuerdo si es crueldad o ese es el de la tetrada. Ahora mismo no me viene a la cabeza.
Pero, madre
Pero
mía de Dios.
tienes ahí,
Ese tío es un villano de un cómico o algo
tienes
así.
políticos con esa tríada oscura,
¿En
o la
serio?
tetrada oscura. Los ves cada día en la tele. Cada día. Entonces, bueno, tienes a esta gente que es completamente horrible para la sociedad, que además son extremadamente carismáticos y consiguen que una parte de la población esté a su favor. De una forma completamente, pero no hablo de uno, hablo de diferentes. Gente que está completamente a su favor, da igual lo que digan, da igual lo que hagan, da igual lo que pase, están con ellos.
Tenemos una dinámica que es bastante divertida y que son diferentes contextos en los cuales te toca usar la negociación. Ahí te hemos dejado las tarjetas. Entonces, quiero que, sin verlas aún, vayas sacando cada una, la leamos en voz alta y veamos cómo reaccionar. Esto sí que son varias, creo que son 10 o así. Hacerlo de forma más ágil para ir viendo diferentes tips. Seguro que salen cosas divertidas, así que si quieres, si te parece bien, empezamos.
Me parece bien. Si algo no lo sé, os lo diré.
Claro,
No lo sé.
sí, claro.
Es una máxima que tengo en mi vida. Si algo
Yo
no lo sé, lo digo en lugar
creo
de.
cosas muy genéricas, del día a día, pero sí.
Vale. Entonces,
Sí,
ya, cuando
cuando
quieras.
quieras, sí.
Uy, esto está al revés. Negociar un aumento con un jefe que dice que no hay presupuesto.
Bueno,
me
esto
ajusté, lo hemos
ya
hablado.
hemos hecho.
Esa está
Sí,
hecha.
lo hemos hecho, ¿no?
Sí,
Sí,
sí.
más o menos. Vale, pasamos a la siguiente,
Pasamos a la
entonces.
siguiente.
Hablar con un familiar cercano que tiene una adicción y está destruyendo a la familia.
Buen tema.
Fijaos, sí, porque este es complejo. Este es complejo. Bueno, todo es complejo.
Todo es complejo.
Es decir, las negociaciones son complejas de por sí. Cuando esta persona... Claro, su adicción, primero, aquí es muy importante que haya ayuda psicológica o psiquiátrica. Es decir, que aquí no me siento yo muy, muy con autoridad. Si tuviera que hacer una intervención inmediata y hablar con esta persona, lo que trataría es de conseguir que fuera a buscar ayuda. Es decir, y lo que haría sería esperar a que estuviera sereno, que no estuviera bajo la influencia de drogas o bebida, y ponerle las consecuencias. A mí una vez un señor me puso una pistola en la cara. Todo el mundo se asustó mucho.
¿Esto va en serio?
Sí, sí, va en serio.
Madre mía.
Pues explico por qué tiene sentido con lo que estoy diciendo. Entonces, claro, yo no sabía muy bien porque yo no había hecho nada realmente. Pero me tocó. Y el tío me puso la pistola en la cara y yo le dije, yo no sé cómo ni de qué manera, pero te hemos faltado al respeto, seguro. O sea, tienes un motivo para apuntarme.
Ojo, que sangre fría, ¿eh?
No, que sangre fría. Si me hubiera querido matar, yo me hubiera disparado. No lo hubiera ni oído. O sea, no, piensa que el disparo no lo oyes.
Ah, buena
el
forma.
El que te da no lo oyes.
Buena forma de pensarlo, total. No nos asustes, ¿no?
Ese no lo oyes. Entonces, si el tío hubiera sacado el arma, me hubiera disparado desde aquí, desde la cadera, me hubiera matado, me hubiera dejado herido y ya está. O si te deja la pistola, apunta y me pega el tiro en la cara. Pero no había disparado, con lo cual quiere algo. Quise intuir que le habíamos faltado respeto. Yo dije, mira, yo sé, no sé, cómo pedirte disculpas. Yo te ruego que me disculpes, no sé qué ha pasado. ¿Te puedo hacer una pregunta? Eso es importante, además decirle, te puedo hacer una pregunta y esperar a que te diga sí. Que a veces decimos, te puedo hacer una pregunta y se la haces. No, no.
Permiso, ¿no?
Sí, que me dé permiso. Te puedo hacer una pregunta y me dice sí. ¿Y después qué va a pasar?
¿Y después qué va a pasar?
Después de que te mate.
Lo que no ha visto, las consecuencias. Y entonces, cuando ya estuvimos hablando tranquilo, el tío me dijo, no, hostia, mis niñas, mis... Claro, tío, no lo estás pensando, en ese momento estás cegado. Alguien te ha tocado las pelotas y tú lo que haces es al primer idiota que ves delante, que crees que estaba... Que... Yo estaba con el grupo, yo no había... Es que luego tuve que preguntar qué había pasado. Bueno, pues el tío... A mí, que era el tonto del grupo, que era el novato y que iba a buscar las cervezas a la barra del bar. Me tocó. Bueno, pero la cuestión es...
Esperar a que esté sereno para hacerle ver las consecuencias.
No, primero, reconocer que hay motivo para su conducta y validárselos. Yo no sé qué... Es que no sé qué te he hecho. O sea, no sé cómo pedirte disculpas porque no sé qué te he hecho, pero que hemos debido faltar al respeto. Yo iba haciendo que sí y entonces... Luego te puedo hacer una pregunta. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después en el futuro de consecuencias? Ahora no. Ahora estás cegado. Entonces lo llevé a consecuencias. Si yo, una persona que tiene una adicción, lo que le diré es: ¿qué crees que va a pasar si sigues así? A lo mejor solo es un momento de lucidez, pero si en ese momento de lucidez podemos ir a buscar ayuda. Porque yo no puedo ayudarle, porque no es mi especialidad, yo no soy psicólogo, yo solo estoy para gestionar la crisis. Esto es lo que haría.
Muy bien.
Brutal. Esto es lo que haría.
Vamos a por el siguiente.
Venga. Bueno, si me rollo mucho, me cortáis.
No, venga, me ha encantado. Si me quedo hipnotizado, tío.
Cerrar un contrato con un cliente que siempre dice que no. ¿Os ha pasado alguna vez? Pero podéis no contestar, ¿eh?
O sea, si nosotros cuando hemos propuesto vender algún producto o lo que sea, sí. Ese cliente a lo mejor dice, esto no me encaja.
Sí, sí.
¿A qué dice que sí? Cuando alguien dice que no a algo, está diciendo que sí a otra cosa.
Hostia.
Claro. Uno que no está diciendo que no al gym, está diciendo que sí a no cuidarse, ¿no?
O está diciendo que sí a levantarse más tarde. O está diciendo que sí a que su cuerpo no le duela. O está diciendo que sí a poder estar bien en su trabajo porque si va al gimnasio cree que va a perder energía porque está muy cansado. Algo está diciendo que sí, pero no sabemos a qué.
Qué bueno, ¿eh?
Si consigo encontrar... Hostia, es que no sé si me puedo enrollar.
Sí, sí.
Me claro que te puedes enrollar.
Hay espacio en las cámaras.
Sí. Bueno, fijaos. Cuando hablamos de una de las técnicas de negociación, una, no es ni mucho menos la única para nada. Hemos hablado de influencia. Podemos hablar de persuasión. Cuando yo te voy a persuadir, no intento convencerte. Lo que intento es crear la estructura en la que te cabe un pensamiento. Un director de comercial de una empresa muy importante, con el que estaba hablando, con el cual somos amigos, y aquello que te estás tomando una cerveza y te dice, es que tengo un posible cliente que no para de poner problemas, tenemos un brazo mecánico que hace este artículo, es capaz de generar este artículo, moverlo de esta manera, y claro, eso le genera un beneficio increíble a esta empresa. Y me están poniendo pegas. Y yo, ¿qué has hecho? Bueno, pues lo que he hecho es explicarles las bondades de nuestro producto. Oye, mira, este brazo, si tú lo pones aquí, este brazo mecánico es capaz de hacer este trabajo mucho más rápido que los humanos, no te coge la baja, no tienes que pagarle nóminas y en probablemente 18 meses ya has cubierto la inversión y estás teniendo beneficios. El ROI es bastante rápido. Y le dije, todo lo que has dicho es cierto y es perfecto. Pero hay un problema, que es que si yo trato de decirte esto a ti, tú vas a poner defensas. Porque toda la idea que no venga de mí, de entrada, no me gusta. Me ofende.
Claro.
Entonces, me defiendo contra tu idea. Es algo que está entrando en mí. Es un virus. No lo quiero. Entonces le dije, explícaselo de la siguiente manera. No se lo expliques. Dile, oye, ¿y vosotros para realizar este artículo, cuántas personas tienen que trabajar aquí? Bueno, pues una persona por turno y tal, igual. ¿Y cuántas unidades pueden hacer estas personas de media? No, pues tantas. Ajá. Muy bien. Claro, sin contar que, joder, son personas. Es decir, que si tienen un accidente o se ponen malos o cogen una depresión, pues te cogen una baja y tienes que buscar a otra persona, ¿no? Sí, hostia, esto a veces, lo que pasa. Y oye, con este producto que yo te he enseñado, este brazo que te he estado mostrando y que te he dicho, Sus, ¿en cuánto tiempo crees que podrías tener un retorno sobre inversión? Hombre, pues yo creo que si lo calculo así y tal, en 18 meses. ¿De quién es la idea?
De él, ¿no? No se lo has metido tú en la cabeza.
De él.
Y además solo has hecho preguntas, ¿eh?
Solo he hecho preguntas. Se llama cuestionología.
¡Ostras!
Son las técnicas de escucha táctico, de cuestionamiento táctico. Es decir, ¿cómo voy a llevarte a un punto en el cual sea tu cerebro el que lo hace? No lo hago para convencerte de algo malo. Es algo bueno. Es decir, yo no te quiero convencer. Quiero que lo veas.